Hace unos meses me pidió un sacerdote del santuario de Nuestra Señora de María Redentora en la diócesis de León, Nicaragua, si podía hacer una predicación sobre la Virgen María. Y le dije que con sumo gusto. Así que ahora os voy a ofrecer unas pocas palabras mías sobre María. Mi vida espiritual, conforme han ido pasando los años, cada vez ha estado más centrada en la Biblia. Cada vez me he vuelto más bíblico. Cada vez más la palabra de Dios se ha transformado en el alimento de mi vida espiritual, de mi presencia de Dios, lo que reflexionaba cuando me pongo en la presencia ante Él. Y sin embargo, ha sido en estos últimos años cuando he comprendido mejor lo que significa María, la Madre de Jesús. En este sermón me voy a centrar en un pasaje de las Escrituras acerca de María. Cuánto me gustaría, sinceramente, que los evangélicos, que todos los protestantes descubrieran el inmenso tesoro que es María y que para ello comprendieran que lo único que necesitan son las Sagradas Escrituras, ver lo que dice la Palabra de Dios acerca de María. Fijémonos en el comienzo del Evangelio de San Lucas. Un ángel va a hablar a un sacerdote que ofrecía incienso en el templo. Un sacerdote que adora al único Dios. Y lo que le dice el ángel cuando está él solo en el lugar santo es esto: tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Fijémonos en este versículo. Porque hay otros pasajes de la Escritura en que los nombres no se mencionan. Se dice que pasó algo, pero no hay nombres. Aquí sí, todos tienen su nombre. El sacerdote se llamaba Zacarías. La mujer se llamaba Isabel. El hijo se va a llamar Juan, pero no por casualidad, porque Dios ha querido que se llame Juan. Luego hay un mensaje en ese nombre. Si Dios le dice, se llamará Juan, es que hay un mensaje. Y si ese nombre va acompañado de los otros dos nombres, Isabel y Zacarías, es lógico pensar que nada en la Escritura es por casualidad, que todo tiene una enseñanza. No hay una palabra inútil en la Biblia. Todo tiene su razón de ser, porque el autor es Dios, y Dios nunca hace cosas inútiles. Y lo llamarás Juan, Yohanan en hebreo. Yohanan significa Yahvé es generoso. Ya y Hanan. Yahvé es generoso, Yahvé te ha dado don, gracia, por lo también puede entenderse como agraciado por Dios. Los dos significados son válidos. Y entonces dice el ángel que ese niño, dice, que andará con el espíritu y el poder de Elías. Él irá delante de él, del Mesías. No está simplemente diciendo va a ser un buen hombre, un hombre recto. No, no. Andará delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. Bien. Digamos ahora de paso dos datos. Ha dicho que se llamaba Zacarías. Zacarías en hebreo significa Dios se ha acordado. O también puede significar acuérdate de Dios. Es el verbo recordar y la palabra ya. De ahí viene Zecaría. Isabel significa mi Dios es abundancia. Bueno, fijaos que tenemos tres nombres. La mujer dice, Dios es mi abundancia, o mi Dios es abundancia, que tiene en su seno a Juan el Bautista. Juan, Dios es generoso, y que está casada con un sacerdote cuyo nombre significa acuérdate de Dios. En esta situación, a esta casa, es a donde va a ir María, madre de Jesús. Va a ir al lugar donde Dios, mi Dios es abundancia, Dios es generoso, acuérdate de Dios. O Dios se ha acordado. Es en ese contexto de adoración del Dios único donde de pronto entra María. Y entonces dice el Evangelio, capítulo primero del Evangelio, es decir, la puerta de entrada, lo primero que nos dice Dios en esa buena nueva, en ese primer capítulo está esto, dice la Biblia, cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Al saludo de María. No estoy exagerando, lo dice la palabra de Dios. Cuando Isabel escuchó el saludo de María, el saludo de María hace que salte el más grande nacido de mujer. Hace que salte no ese... ¿Habéis ido a ver un profeta? Sí, y más que un profeta, les dirá Jesús. No, es que saltan no solo el que es más que un profeta, saltan todos los profetas de alegría, se estremecen de alegría ante el saludo de María. Cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Continúa la Biblia. Isabel fue llena del Espíritu Santo y exclamó con alto grito: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Esta expresión que nosotros los seguidores de Jesús repetimos tantas veces. Esta expresión la dijo por primera vez Isabel, pero no porque se le ocurriera, sino dice, llena del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que a través de su boca hará esta alabanza. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Fijaos un detalle, se está refiriendo a Jesús aquí, podía haberlo hecho bajo otros aspectos, pero de hecho se está refiriendo como el fruto de María. Podía haberlo nombrado de otras maneras, pero para siempre quiso que quedara bajo este nombre, el fruto de María. Y después, un detalle, la palabra griega kai. Bendita tú y bendito él. Bendita tú y bendito él. Los dos, los dos. Es cierto que tanto nos había insistido Dios en el Antiguo Testamento acerca de la alabanza a Dios, de la centralidad de Dios. Y es verdadero, es verdadero. Todo lo que dijo Dios acerca de esta centralidad, de cómo la alabanza es para Él, es verdad. Pero aquí dice, bendita tú y bendito él. Los dos, los dos. Usa además la misma palabra, bendito, eulogémene, eulogémenos, para referirse a él. Eulogémene para ella, eulogémenos. Y añade Isabel, llena del Espíritu Santo. ¿Cómo me ha sucedido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, tanto nos ha insistido Dios desde Moisés y desde antes de Moisés. La alabanza a Dios, la alabanza a Dios, la alabanza a Dios. Sin embargo, ahora esta mujer llena del Espíritu Santo se centra también en María. Los dos. ¿Por qué este resaltar la figura de María? Emeter tu kirú, la madre de mi Señor. Observemos un detalle. El Espíritu Santo podría haber hecho prorrumpir a Isabel en alabanzas del Mesías. Podía haber hecho prorrumpir a Isabel en alabanzas del Padre que envía a su Hijo. Sin embargo, está refiriéndose una y otra vez a María. Insiste en el saludo de María, en que ella es la bendita, en que es la madre de mi Adonai, de mi Señor. Y cuando se refiere a él, cuando por fin se refiere a él, le llama el fruto de ella. El fruto de ella. Bueno, por si era poco, sigue insistiendo. Y dice esta Isabel, pero es el Espíritu Santo el que habla a través de ella. Porque tan pronto como escuché el sonido de tu saludo, el niño en mi vientre saltó de alegría. Os sonará esto quizás como una repetición. Lo es. Lo ha dicho antes. Ha pasado esto. Y ahora Isabel lo repite. Es como que Dios dice, vamos a subrayar esto. Lo repite dos veces. Ya estaba dicho que había pasado. Sin embargo, el Espíritu Santo hace que lo repita y el Espíritu Santo hace que quede por escrito. Porque tan pronto como escuché tu saludo, el niño en mi vientre saltó. Todo el Antiguo Testamento salta de alegría ante el saludo de María. Tanto hablamos de la palabra de Dios y hacemos bien. La palabra de Dios, Dios que nos habla. Pues bien, todos los profetas del Antiguo Testamento saltan ante la palabra de María. Y dice Isabel lo último. Esto es lo último que dice Isabel, la mujer que dice Dios es mi abundancia. La mujer que en ese momento tiene en su seno a un niño que por voluntad de Dios se llama Dios es generoso. Dios es mi abundancia. Dios es generoso. La madre lo dice. se cumple en el hijo que tiene en el vientre. Pues bien, la que tiene dentro a Dios es generoso. A ese niño que va a andar con el espíritu y el poder de Elías, dirá esta última palabra. Es el versículo 45 del capítulo primero. Porque ha dicho, porque tan pronto como escuché el sonido de tu saludo, el niño en mi vientre saltó de alegría. Y bendita es aquella que creyó que se cumpliría lo que le fue dicho por el Señor. Otra vez lo repite, bendita, 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 la que creyó. En ella se ha cumplido lo que le ha sido dicho. Tanto que hablamos de la palabra de Dios. Pues bien, ella, en ella está el cumplimiento de lo dicho. La palabra de Dios, grandiosa, Dios que nos habla. Pero Jesús es el cumplimiento de lo dicho, es el cumplimiento de esas palabras de Dios. Y ese cumplimiento está dentro de la bendita, dentro de la bendita. Yo me acuerdo un día iba yo por la calle, todavía no era sacerdote, y salían unos testigos de Jehová del Salón del Reino. Y uno de ellos se puso a blasfemar de cosas de la Iglesia Católica, creyendo que así honraría más a Dios. Seguro que no había mala intención más que de honrar a Dios, pero lo cierto es que blasfemó de cosas de la Iglesia Católica. Cuando ese hombre, adorador de Dios, llega al más allá, le dice, pero hombre, ¿no te das cuenta de que la Virgen María, como mujer bendita, la Virgen María está en la palabra de Dios, en ella está el cumplimiento de lo que le ha sido dicho por Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puedes lanzar cualquier tipo de, aunque aquel hombre no blasfemó de María, blasfemó de otras cosas, pero cómo se puede creer que vamos a honrar más a Dios por deshonrar el vaso sagrado que contiene el cumplimiento de lo que le ha sido dicho por el Señor a ella? Impresionante. En el contexto del Antiguo Testamento, impresionante esta insistencia en María, María, el vaso sagrado, el vaso sagrado. Y ahora va a hablar María. Y dices, bueno, ahora María de lo que va a hablar es de Dios. Sí, sí, pero si estaba llena del Espíritu Santo Isabel, María también. Y entonces va a decir cosas, sí, sobre Dios, pero también sobre ella. ¿Por qué? Porque el Espíritu le movió a ello. Estamos seguros, está en la Biblia, como palabra que nos ha sido dada en el Evangelio. Aquel que quiera escuchar las palabras en el Evangelio, le guste o no le guste, en el capítulo primero, primero va a tener que escuchar esta gran alabanza de Isabel a María, con el que andará con el poder de Elías en su seno, casada con el sacerdote Zecarías, que significa Dios se ha acordado. El que María esté allí significa que Dios se ha acordado, porque dentro tiene su fruto, que es de Dios. Pues bien, después de escuchar a Isabel todos estos elogios, va a tener que escuchar a María, llena del Espíritu Santo, reconociendo más elogios hacia ella. jamás lo hubiera dicho si no llega a estar llena del Espíritu Santo. Va a decir también cosas de Dios, ¿eh? También. Pero dice, porque Él ha mirado con favor la humildad de su sierva, de su esclava. He aquí que de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán dichosa, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Megala, grandes cosas, megala. Usa la expresión genérica porque no va a poder ahora ir diciendo todas las cosas que ha hecho Dios por ella. Sí, insisto, va a alabar a Dios. Esto no es todo lo que dice María en ese primer capítulo. Pero estas tres cosas las dice la palabra de Dios. Porque Él ha mirado con favor la humildad de su sierva. Reconoce que es humilde. Lo reconoce. El Espíritu Santo habla a través de ella. Y que es su sierva. Y después dice esto. He aquí. Desde ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán dichosa. Ortodoxos, católicos, protestantes, todos al llamarle dichosa, feliz, bendecida, también se puede entender como significado secundario de esta palabra. Al llamarla dichosa, estamos cumpliendo la palabra de Dios. Estamos cumpliendo la palabra de Dios, no nos estamos desviando. Cada vez que decimos qué feliz ella, se cumple la palabra de Dios. Todas las generaciones. No es una, simplemente una buena persona, no es simplemente una persona recta, no es simplemente que en un momento dado hizo lo. Es la que todas las generaciones le tributarán alabanza. ¿Por qué? Porque el Poderoso ha hecho, megala, grandes cosas por mí. No una cosa. Cosas. No las especifica. Para nosotros los católicos, por la tradición, sí que vislumbramos un poco, porque así se transmitió en las iglesias, en las comunidades desde los primeros tiempos, las megala de aquella que es bendita. Nosotros, los que creemos en la Biblia, creemos en el fruto de ella, en el fruto de María. Y le alabamos, le llamamos dichosa, reconocemos su humildad, reconocemos que ella es sierva, lo dice este capítulo primero, porque así lo ha querido Dios. Con lo cual, honrar a María es totalmente bíblico. No es ninguna desviación. Habría alguno que diría, no, yo eso lo he escuchado muchas veces, algunos católicos. No, ¿para qué ir a María si puedo ir directamente a Jesús? Yo siempre les digo, perfecto, no hay ningún problema. Puedes ir directamente a Jesús, nadie te lo impide lo más mínimo. Puedes ir a Jesús todo lo directamente que quieras, ¿eh? Pero el Evangelio comienza con el elogio de María. Y no está allí por casualidad. Para nosotros es el vaso sagrado. La iglesia, el que quiera, la Biblia, vale, pero en la Biblia está la iglesia. Entonces, la Biblia solo no, la Biblia y la iglesia. Porque las dos cosas están unidas en la Biblia. Y la iglesia es una casa donde hay una familia. Y en esa familia está María. Hay una madre. Es cierto que la figura de Dios, al ser espíritu, no es ni hombre ni mujer, es un espíritu. Pero Jesús sí que es un hombre al encarnarse. Y ese ser, que en sí no tiene sexo, el Espíritu de Dios, dijo que haya una mujer, que haya una madre, una madre. ¿Por qué? Porque ella es la madre de Jesús, madre de Dios. Todos los obispos se reunieron en Éfeso y dijeron, sí, es ortodoxo decir madre de Dios, porque en él estaban unidas las dos naturalezas. Si es madre de Jesús, si está tan cerca de él, si él le quiere con un amor tierno que evidentemente es distinto del amor que tenga cualquier otro ser humano, ¿cómo no va a ejercer una función especial? Hasta en los católicos, hay católicos más maximalistas y más minimalistas respecto a María. Hay católicos que ensalzan más a María. Y otros que dicen, no, yo lo mínimo, lo que me manda el dogma católico. Conforme he profundizado más en las escrituras, en vivir más la Biblia, me doy cuenta del sentido totalmente bíblico de María. Al principio de todo y al final de todo, junto a la cruz. Aquel que diga, no, yo es que quiero ir al tronco, no me quiero perder por las ramas. Junto al tronco estaba María, en el Calvario. Y Dios es un Dios de vivos. María está al lado de su Hijo. María es honrada en las iglesias desde el principio. Alguno que no sepa historia, los datos arqueológicos, los textos de los cinco primeros siglos, piensa, no, la Virgen María es una cosa que en la Edad Media se fue poniendo. No, la Virgen María está venerada en las comunidades cristianas desde los primeros siglos, en Egipto, en Armenia, en todas las partes donde se predicó el Evangelio. Decían, sí, pero ahora vamos a hablar del vaso sagrado. Se hablaba en el Antiguo Testamento de los vasos sagrados. Pues ahora os vamos a hablar de un vaso sagrado. Ahora os vamos a hablar de la verdadera arca de la alianza. La cual, de madera, en el templo, era solo la figura, el símbolo de la verdadera arca de la alianza que sostenía el propiciatorio. No os dejéis engañar. María no es ningún desvío, no es ninguna impurificación de la ortodoxia, del Evangelio. María es, no solamente es algo bíblico, está en el primer capítulo de la Buena Nueva. Y volverá a aparecer radiante de nuevo en el último capítulo. En el penúltimo capítulo del Calvario, para después dejar que brillen los fundamentos, los 12 cimientos. No quería eclipsarlos. No quería eclipsarlos, pero evidentemente ninguno de los 12 tuvo en su seno a Jesús, ni le amamantó, ni le enseñó a hablar, ni tuvo la intimidad de 30 años, ninguno. ¿Cómo podemos querer comparar los 3 años de enseñanzas con los 30 años juntos en la misma casita, acompañados por otro hombre, que era el otro querubín que había sobre el arca de la alianza? había dos, el propiciatorio estaba entre dos, símbolo de José y María. Nada más. Vosotros que estáis en ese santuario de María, María, vaso sagrado, María, que verdaderamente es redentora, es redentora. Me dirá alguno, solo hay un redentor, solo hay uno que nos ha comprado. Sí, 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 es verdad. Pero cuando uno profundiza en lo que dice San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, es cuando empieza a vislumbrar hasta qué punto es bíblico la función de María al lado del Redentor perfecto, del Redentor supremo, al que no le falta nada, pero ahí estaba María, a su lado, a su lado, con un amor de él como de un hijo hacia una madre. Entonces, vosotros que estáis en ese santuario, sí, amarás a Dios sobre todas las cosas, amad a María con toda tranquilidad. De María nunquam satis, de María nunca suficiente. No os pasaréis. ¿Cómo se sentirá su hijo al ver que aman a su madre? Al ver que los cristianos, que son una familia, honran a su madre. Dirá, claro que sí, honradla. Honrando a María, me honráis a mí. ¿Cuál es la unión entre María, la bendita, la dichosa, y Jesús? La unión entre una madre y un hijo. La unión entre una madre y un hijo. Como si fuera a haber celos, como si fuera a haber desviaciones. De María nunquam satis, de María nunca suficiente. María, he dedicado sermones a ellos, a ello, aparece infinidad de veces en toda la Biblia, en tantísimos símbolos. La misión de María aparece tantas veces simbolizada, y no está hablando de Dios, tantísimos pasajes, está hablando de otra figura que los judíos no la tenían clara. ¿A qué se estará refiriendo? Pero ahora lo sabemos. Ahora lo sabemos. Era la dichosa. Era la dichosa. La nueva Eva. El nuevo pozo de Jacob. El arca de la alianza. El vaso que contenía el maná. Ella también es tienda de la reunión que contiene en sí el trono de Dios, y es templo. María es la esposa del cantar de los cantares. María es la primera discípula de Cristo, y la, parecerá una blasfemia, y la primera maestra de Jesús. Y la primera maestra de Jesús. María dio vida al que da vida. Sostuvo, cogiéndole de las manitas cuando aprendió a andar, al Omnipotente. No caigamos en la tentación que el sembrador de desconfianzas y de errores sembró, de decir, no, María fuera, María fuera, somos una familia, y él, María fuera. Qué error. Dios es un Dios de vivo. María está al lado de Jesús. Nadie se condenará, como pensaban algunos herejes hace mucho tiempo, por ir a María, por ir a la Madre de Jesús, por ir a la que está unida, por ir a la bendita, por ir al pozo en cuyo seno está aquel que es el agua viva. ¿Cuántas veces San Pablo insistirá en que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo? La sangre de Cristo no está flotando en el aire o en una mesa, está en ese cáliz sagrado que es María. La sangre de Cristo está en María. No está flotando en el aire. Del mismo modo que la Iglesia no está, está sobre los cimientos de los 12 apóstoles, no está en quién sabe qué dimensión, no, está sobre este mundo, sobre los cimientos de los 12 apóstoles. Cristo está espiritualmente acogido y los tuvo corporalmente en el seno de María. María es símbolo de la Iglesia. Sí, de tal manera que hay versículos en la Biblia que no está claro si está hablando de la Iglesia o de María, y eso está hecho a propósito. Sin embargo, de nuevo vuelve a aparecer ella en el Apocalipsis, cuando con alas de águila vuela y se lleva a su hijo. Ella lleva a su hijo, ella salva a su hijo, porque fue verdadera madre, no apariencia, no fue un teatro. Siendo Dios hecho hombre, se hizo verdaderamente hombre. Y la mujer con alas de águila. Y después está ese pasaje de vi y se abrieron los cielos, y se vio el arca de la alianza en lo más profundo del templo. El arca de la alianza no está en los cielos, la material, la de Moisés, no está en los cielos, era material. El arca de la alianza, verdadera, es ella, es ella. Entonces, en el último capítulo, cuando estemos en la Jerusalén celeste, veremos hasta qué punto Dios es un Dios de vivos, como ella está a su lado. Todas las iglesias la han venerado, las que proceden de los primeros siglos. No importa si hablamos de los coptos de Egipto, no importa si hablamos de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, de los maronitas, no importa hasta las comunidades que dicen proceder de Tomás en la India. María siempre está venerada, presente, como una madre. Seguir la Biblia no es seguir una cosa aséptica, neutra, es algo tan humano, porque así ha querido que sea Dios, no ya solo la Iglesia, sino la misma vida de Él, del Mesías, del que es el Logos encarnado, ha querido que sea una familia. Por lo tanto, es una providencia de Dios. Hubo un Adán y una Eva. Hay un nuevo Adán y una nueva Eva. Me acuerdo una lectura de un converso. Su gran problema para la conversión era María. Y él venga a pedirle a Dios luces, a escudriñar las escrituras, hasta que una noche en oración recibió la gracia y se arrodilló llorando porque había descubierto que sí, que las dos cosas no solamente eran compatibles, sino que eran la voluntad de Dios, y aceptó a María como su madre. Nada más. De María nunquam satis, yo me he vuelto totalmente maximalista. Qué grandes son los planes de Dios. Pudiendo hacer un gran plan, va a hacer uno pequeño. Pudiendo hacer algo grandioso, va a hacer una cosita pequeña y moderada. María, María es la madre de Dios, la reina junto a su hijo rey. Que la Santísima Virgen María sienta nuestro cariño y nuestro amor.